Hola, buenos días. Aquí estamos otra vez con una entrevista. Y como es habitual en estas entrevistas, pues tenemos, bueno, entrevista, encuentro. Tenemos a una persona que tiene algo que decir. Bueno, porque si no le invitaríamos a alguien que nos tiene que repetir lo que todo el mundo ya está oyendo. Y nosotros invitamos cuando alguien dice algo que habitualmente no se oye o se desconoce, y le invitamos para que nuestros seguidores tengan acceso a una cuestión, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos a Laura Menés, que es una fisio. Luego se os presentará, no sé, tú te defines como quieras. Yo le conocí a través de, físicamente, a través de los grupos de migraña, estaba interesada en lo que hacíamos y apareció por allí, preguntaba si podía asistir a ese grupo, bueno, que por supuesto. Y bueno, entonces conoció en vivo lo que sucedía con el afrontamiento pedagógico y bueno, pues a raíz de eso pues tuvimos una comunicación y ella está intentando investigar cuestiones que le interesan y eso es lo que nos va a contar. Lo que primero se dedicó fue un poco un fracaso, no por culpa de ella, sino ya os contará. Y luego pues, se dedicó a otro tema que a mí me parece que es más apasionante que el anterior, porque va al fondo de la cuestión. Bueno, pues Laura, pues, gracias por estar ahí y tienes todo el tiempo que quieras para contarnos quién eres, qué haces y qué pintas y cuál es el sentido de la profesión, qué es lo que te interesa, qué te dedicas. Bueno, hala, cuéntanos.
Gracias, Arturo. Bueno, buenos días. Pues, bueno, no sé, es lo que ha dicho Arturo, soy fisioterapeuta. Por explicar un poco cómo llegué hasta Arturo, ¿no? Empecé mi práctica profesional y fue un poco desastre con ciertos pacientes que no comprendía, que no iban bien. Me sentía un poco frustrada como fisioterapeuta y fue cuando empecé a leer, a investigar y bueno, me topé con Arturo. Siempre me había interesado mucho el tema de las cefaleas, también por cuestiones personales, ¿no? Y bueno, lo que allí descubrí, pues para mí fue una revelación, ¿no? Entonces ya pues empecé a investigar sobre ello y bueno, a mi primera pretensión fue llevar el marco teórico de Arturo a los centros de atención primaria con pacientes que todavía no estaban en grandes bucles, ¿no? Y poder ayudar a aquellos pacientes que se les habían puesto la etiqueta de migraña, pero fue un fracaso. No conseguí demasiado apoyo por parte de los neurólogos, etc. Esto que les contaba no lo veían claro. Y fue cuando me empecé a plantear que, bueno, que quizá teníamos que ir al origen, ¿no? Es decir, ¿por qué no lo ven claro? ¿Por qué está pasando esto en la edad adulta? Y entonces me empecé a fijar más en los niños. A raíz también de algún paciente adolescente que me había venido, ¿no? Dije, ¿cómo pueden tener estas creencias ya con 13, 14 años? Y claro, ¿cómo nos las vamos a tener de adultos si es algo que se mama, ¿no? Es algo que desde pequeñitos estamos aprendiendo. Y fue pues cuando me metí en el tema de los niños, las niñas, los adolescentes en general. Y bueno, no sé, ¿quieres que te cuente
sí,
lo que hemos estado haciendo estos días?
Sí, sí, espera, antes de
dime.
Pases al origen, al fondo de la cuestión, que es qué pasa con los niños, las niñas, los adolescentes. Quiero que pongas alguna guinda, porque me contaste la frustración. Yo intenté ponerte en contacto con neurólogos para que te facilitaran pacientes de migraña para hacer un estudio y te dijeron que por cuestiones éticas. Cuenta un poco
éticas.
Eso. ¿Qué pasó?
Bueno, yo les expuse el marco teórico, les di referencias de estudios que habían hecho lo mismo, es decir, que no venía yo con una idea loca que a mí se me había ocurrido, ¿no? Y bueno, como justo estaban en auge los anticuerpos monoclonales en migrañas, ¿no? Pues me comentaron que no era ético para los pacientes porque evidentemente no me iban a dejar a aquellos pacientes que ya iban bien, entre comillas, con la medicación, sino que me iban a dejar los más crónicos, los que ellos ya no sabían nada qué hacer. Yo evidentemente acepté, es decir, a mí, genial, yo mientras pueda ayudar a esas personas, me da igual, ¿no? En qué estado los clasifiquen ellos. Y entonces, al salir los anticuerpos monoclonales, como querían estudiar con estos pacientes, me dijeron que no era ético que yo hiciera esto que quería hacer de las charlas, porque claro, entonces se verían influidos con los anticuerpos monoclonales y eso era la evidencia científica de verdad, lo que funcionaba en los anticuerpos monoclonales. Y no pude hacer nada contra ese argumento,
Bueno,
entre comillas, ¿no? Porque yo argumento no le veo ninguno.
sí. Bueno, pues ya
Porque
somos dos, oye. Sí. Yo nunca conseguí involucrar a los neurólogos como colectivo, ¿no? Yo tenía mucha relación con los neurólogos aquí, en Álava, ¿no? Con los únicos que tenía relación, porque no pertenecía a ninguna asociación de neurólogos y no los conocía. Y ellos estaban de acuerdo en que el fondo conceptual y teórico era el correcto, que el cerebro y todo esto, y estaban de acuerdo, pero decían, pero jo, hacer eso luego es muy complicado, o sea, que era un asunto como de que fuera impracticable, que está muy bien la teoría, pero luego aplicar eso, guau, bueno, y lo que nosotros, y lo que estamos haciendo, que son los fármacos, va bien. Sea, ninguna de las dos cosas es cierta. Y luego,
exactamente, es que no va bien. Es decir, los
no,
pacientes lo dicen, no va bien, ¿no? Pero además, yo también en el fondo creo que eso es una excusa, totalmente, porque yo les dije, yo vendría aquí y vendría evidentemente gratuitamente. Es decir, lo único que necesito son los pacientes y una sala. Ya está, todo lo demás lo pongo yo, ¿no? Y eso tampoco alentó
Sí, aquí en
a que
Vitoria, que
funcionara.
trabajábamos con grupos de pacientes, yo colaboraba en ambulatorios, en centros de atención primaria. También el que llevaba el médico de atención primaria, el doctor Agredaval, hizo propuestas de hacer investigación con grupos control. Bueno, pues cogemos un grupo aleatorio, vosotros hacéis lo que hacéis y otro, nosotros hacemos lo que hacemos. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? No hubo manera. Yo intenté también hacer un estudio con potenciales evocados para ver el déficit de habituación antes de la intervención pedagógica y otro. Era una comprobación simple, una correlación clínica con un estudio neurofisiológico que era simple y además contaba con la posibilidad de hacerlo, pero no pudimos disponer de pacientes, ¿no? También me pasó curiosamente con la Asociación de Pacientes de Cefalea, que estaba en Valencia, ¿no? Teníamos ya establecido un protocolo de investigación gratis porque teníamos un instituto que nos hacía la resonancia magnética con estudios redes en reposo, volumetrías y no sé qué, tal, tal. Y íbamos a hacer con migrañosos, primero hacer todo su estudio en neuroimagen, hacer la intervención pedagógica y luego hacer correlación clínica con los mismos estudios, ¿no? Bueno, pues no consiguieron, no me dieron más que un paciente y luego se fue a freír puñetas. O sea, es tremendo a veces que estas propuestas pedagógicas no cuentes con la colaboración de los que tenían que
Sí, no, y
colaborar.
además,
Pero en
yo,
fin.
por ejemplo, realmente una de las cosas que luego reflexioné fue, bueno, es que aunque quizá me hubiesen dejado hacerlo, seguramente hubiese sido un fracaso. ¿Por qué? Porque estos pacientes tenían que seguir obligatoriamente acudiendo a las consultas del neurólogo rutinarias. Claro, si el neurólogo ya no apoyaba la propuesta que estábamos haciendo, ¿qué información le iba a dar, no? A este paciente de lo que yo iba a hacer con ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también pues está la autoridad, ¿no? Que el paciente pues le da al médico o al fisioterapeuta y qué creer. Entonces, también pienso que es importante que si se hace algún tipo de intervención así, rememos todos en el mismo sentido, porque si no es muy difícil.
Hombre, claro.
Al paciente le das dos ideas diferentes y lo vuelves loco.
Y luego, ¿cómo fue el que cambiaste el foco de intervención, en vez de a través de neurólogos y con adultos y tal, ¿cómo apareció lo del adolescente o el niño?
Pues ya me empezó a picar la curiosidad por pacientes, pues esto de 13, 14 años que empecé a tener, ¿no? Y era dolor sin daño, que bueno, que los mandaban al psicólogo, ¿no? Y bueno, y ves al fisio, a ver, y ya ahí empecé a ver pues la importancia que tenía, ¿no? Desde la niñez. Y ya fue, bueno, vamos a ver, si en la edad adulta las creencias están tan arraigadas, es porque igual de niños los estamos educando así. Entonces, ¿por qué no vamos a preguntarles a los niños qué creen que es el dolor, ¿no? ¿Por qué no hablamos con ellos sobre esto? Porque muchas veces está el mito de que los niños y las niñas no te saben explicar, ¿no? Son muy pequeños, no te saben decir, no entienden, ¿no? Y no, ¿qué va? Lo entienden lo que les explicas y se expresan genial. E incluso muchas veces yo pienso que mejor que el adulto, porque no están tan sesgados todavía, ¿no? Entonces se expresan con libertad, además de que, bueno, no tienen ese sentido del ridículo también que tiene el adulto, ¿no? Muchas veces, y dicen las cosas tal cual las sienten y tal cual las piensan, ¿no? Porque no se sienten que los van a juzgar. Con lo cual, bueno, así empezó.
Hay una cosa que yo he leído, no he trabajado mucho con niños, por el sector de edad que la pediatría funciona, hasta esta edad, lo ve el pediatra, bueno, la consulta, no, apenas venían, ¿no? Mi hija ahora ya está empezando a trabajar con niños y tal, ¿no? Pero lo primero que te llama la atención es que ni siquiera está planteado el problema en sociedad. O sea, es como cuando hablan de prevalencia, de incidencia, del dolor crónico en la población, ¿no? Los niños no figuran y los adolescentes tampoco. Y es una cosa que llama la atención. Entonces, cuando entras, pones a ver dolor crónico en la infancia o migraña en la infancia o incluso fibromialgia en la infancia. Tal. Y entonces te das cuenta de unas cifras que son dramáticas y además que van creciendo a una velocidad tremenda, ¿no? Y sin embargo no está planteado como una cuestión de salud urgente e importante, ¿no?
No, porque por la experiencia que he podido tener, ¿no? Yendo a los colegios y tal, se le resta importancia. Es decir, yo he oído a padres decir, ¿cómo le va a doler la cabeza si tiene 8 años? A mí me duele la cabeza, que tengo muchas preocupaciones, ¿no? Entonces, ya sí. Por la frase del padre, puedes intuir por qué le duele la cabeza a la niña, ¿no? Pero sí, claro, si la niña dice que le duele la cabeza, pues le dolerá la cabeza. Es decir, que ya en el paciente adulto muchas veces decimos que hay que creerse al paciente, que no hay que juzgarlo, ¿no? Que hay que creer su dolor. Ya hemos tenido mucha batalla con eso, pues con niños es muchísimo más, ¿no? Todavía queda eso de, bueno, es niño, o bueno, es que cuando luego quiere ir a jugar al parque ya se le pasa. Entonces, pues no será tan importante. Es decir, que el tema de que cuando se distraen, pues ya su dolor no es real, ¿no? También les juega un mal papel. No se les escucha como debería, sí, en mi opinión.
En el adulto, cuando se está hablando de dolor musculoesquelético, entre comillas, uh-huh, crónico, la columna y tal, enseguida aparece el mito. Ese lo que pasa es que no quiere trabajar. Claro. Entonces, el niño aparecerá, lo que pasa es que no quiere estudiar o no quiere ir al cole o... ¿Hay algo así también?
Totalmente, sí. Claro, ahora con los más pequeños todavía no hay ningún caso de fracaso escolar, ¿no? Pero pudiera verlo fácilmente, porque también es que es un vago, es que no quiere hacer nada. Bueno, ¿cómo va a concentrarse en la tarea si tiene un dolor de cabeza constante, ¿no? ¿Cómo va a poder prestar atención a eso? Como no hay en el fondo no hay una comprensión del problema, pues se tiran balones afuera, ¿no? Y bueno, es que no quiere estudiar, es que no quiere trabajar. O bueno, o ya hablaremos del tema, es psicológico o está pasando por una etapa madurativa, ¿no? Cosas que bueno, no tienen ningún sentido, pero que sí. Es una forma en que la sociedad está justificando el dolor en los niños.
Sí, como que no, ya lo has dicho, ¿no? Primero, que no se acepta la situación real, o sea, como que es una cosa de niños y tal. Y luego que, bueno, no, ya se pasará, no lo sé, no. De todas maneras, si tienes alguna cifra muy aproximada de incidencia para que la gente. Aproximada, ¿eh? No,
sí,
para que la
mira,
gente se sitúe en el drama, ¿no?
Hicimos de primero a cuarto de la ESO, hicimos 215 niños y niñas, bueno, adolescentes ya, ¿no? Pues de esos, unos 190 aproximadamente dijeron que tenían dolor. Pero es que de esos 190, fue el 65% tenían dolor sin daño. Uh-huh. Es muchísimo.
Sí.
Y cuando les preguntabas por qué creen que tienen ese dolor, siempre eran factores nervios, estrés, malas posturas, llevo mal la mochila. O sea, bueno, creencias que son vitales, a mi forma de entender, cambiarles, sí. No solo a los que ahora tienen esas creencias y tienen dolor, sino a todos. No solo hacer la intervención en dolor, que esto es una cosa también como muy controvertida en los niños, ¿no? Que dicen que solo hay que hacer la intervención a aquellos pues, que tienen un dolor sin daño. Yo pienso que no, que hay que cambiar las creencias a todos, porque nunca sabes cuándo ese sistema evaluativo, ¡bum!, va a poner dolor, ¿no? De hecho, hubo una cosa muy, muy curiosa, que cuando estaba, ya había recopilado unos cuantos datos y los estaba pasando a la base de Excel, y me empezó a llamar la atención porque números correlativos pues tenían las mismas creencias y casualmente las mismas zonas de dolor, ¿no? Más o menos.
Sí.
Y dije, ostras, qué raro, porque, no sé, están juntos, pero yo tenía constancia de que los cambiaban de lugar pues cada un corto periodo de tiempo. Y cuando fui la siguiente vez, pues les pregunté a los profesores, oye, ¿cada cuánto los cambiáis de sitio? Ah, pues cada 2 semanas. Y pensé, hombre, 2 semanas... es poquito tiempo, ¿no? Como para... Y les expliqué pues lo que había objetivado. Y me dijeron, ah, no, pero es que como es final de curso, se han sentado con quien ellos han querido. Entonces se han sentado con el círculo de amigos. Y claro, el mismo círculo de amigos, pues al final tenían las mismas creencias y acababan teniendo los mismos dolores, ¿no?
Uh-huh.
Y es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Los profesores decían, no, claro, es que se juntan porque como les duele la cabeza, pues entre ellos se entienden. Y claro, yo digo, ¿por qué no le damos la lectura al revés, no? ¿Por qué no decimos que se juntan y entre ellos aprenden a que les duele la cabeza? Por poner un ejemplo de dolor de cabeza, ¿eh? Pero bueno, había de todo. Uh-huh. Había muchísimo dolor por crecimiento también.
Sí, sí. ¿Cuál es la zona anatómica? O sea, tenemos por un lado el dolor de cabeza, luego aparece el cuello, que no sé si ha colonizado ya en la infancia. Bueno, tenemos también los dientes, que es otra zona también. Luego ya viene la columna lumbar también. Y luego ya vienen las entidades de dolor generalizado. Las tripas son fundamentales también. O sea, que no hay una zona de la anatomía o funciones que no estén invadidas por el dolor, ¿no? ¿Pero hay alguna que te haya llamado más la atención o que sea más prominente en la infancia?
Que me haya llamado la atención la palma de las manos.
¿Ah, sí?
Es que me ha llamado mucho la atención porque pintaban mucho las palmas de las manos. Es decir, nosotros les dimos un muñeco, ¿no? Por delante y por detrás, y les decíamos que simplemente pues pintaran, dibujaran o de alguna forma señalaran totalmente libre, ¿no? Pues dónde sentían ellos, en qué zona del cuerpo sentían su dolor. Y no señalaban la mano en sí. Bueno, los que señalaban la mano, normalmente luego cuando les preguntabas ¿y por qué crees que tienes este dolor? Pues decían, pues porque fulanito de tal me pegó un balonazo y me dolió. Vale, perfecto. Pero los que realmente tenían dolor sin daño pintaban la palma de las manos y me resultó muy curioso. Y luego, pues bueno, cabeza, había mucha gente con cabeza, las tripas en la infancia es pues muy, muy frecuente. Y luego ya muy generalizado en las extremidades, muy generalizado en las extremidades. Pero la palma de las manos me llamó mucho la atención.
¿Había alguna diferencia entre la mano dominante, los zurdos, los diestros?
No, normalmente era bilateral.
¿Ah, sí? Pues raro también.
Normalmente era bilateral.
Luego
Sí,
hay
no sé.
hasta que aparece la menarquía, los ciclos. Dicen que la estadística es parecida, pero la irrupción de los ciclos cambia la estadística. ¿Cómo interiorizan las chavalas esto y que hasta qué punto aparece el dolor y eso empieza a condicionar? ¿Habéis mirado eso?
Sí. A partir de segundo de la ESO, más o menos, que es cuando más empiezan a poner, entonces ya no señalan tanto el vientre en sí, ¿no? La barriga, sino que ya señalan una zona muy concreta,
Sí,
¿no? Que correspondería pues a la zona pues del útero, ¿no? Los ovarios y tal. E incluso pues hay muchas niñas que dibujan eso. O sea, que no pintan su zona de dolor, sino que dibujan un útero. O dibujan los ovarios, ¿no? O sea, no es que me duela esta zona, sino que yo sé que me duelen los ovarios. Y cuando les preguntábamos, pues, por qué creían que tenían ese dolor, en muchas chicas la respuesta ha sido porque soy mujer y tengo la menstruación. Entonces, ya no solo la menstruación, ¿no? Sino como algo implícito, es decir, como soy mujer y tengo la menstruación, me va a doler, me
Sí,
tiene que
o
doler.
sea, que aceptan que la condición femenina, aparte de unas cargas de discriminación, etcétera, luego tiene una condición biológica que les condenan a sufrir dolor, ¿no? Sí.
Exacto. Y lo entrelazan mucho con el dolor de cabeza, muchísimo, mucho. Es que, claro, tengo mareos y dolor de cabeza porque sangro mucho, ¿no? Es decir, que también es la información que se les da, porque me acuerdo un debate que tuvieron interno entre dos chiquillas, ¿no? Que le decía una a la otra, pero ¿cómo te va a doler la cabeza? ¿Qué tendrá que ver la cabeza con lo que te pasa ahí abajo? Y la otra le decía, hombre, sí, porque claro, se sensibiliza y es que yo sangro mucho, le decía. Y como sangro mucho, pues eso es como que el cerebro pierde sangre. Y claro, yo decía, pero madre mía, pero ¿y quién te ha dicho esto a ti? No, claro, es que mi madre pues ya me lo explicó, que durante los días de regla pues yo sangraba mucho y perdía mucho hierro. O sea, es una información que es una bomba de información eso, ¿no? En lugar de explicarlo como un proceso natural y que no pasa nada, se alarma, ¿no? Y bueno, pasan
Sí,
estas cosas.
en el universo este del aprendizaje de la vida, hay un aprendizaje neuroinmune, eso genera dolor erróneo, digamos, o innecesario, tal. ¿Y cuáles son los personajes? Porque tenemos, por un lado, la víctima, que es el niño, la niña. Luego tenemos los padres, que son los que están ahí en contacto. Luego está el profesorado, que también está. Participa ahí, y luego ya tenemos el médico, ¿no? O sea que tenemos cuatro.
Sí. Y yo añadiría,
Interactuarán entre ellos, me imagino. Más,
sí,
los amigos. La
los
cuadrilla, vale,
amigos,
pues cinco.
sí.
Los cinco. Háblanos de esos cinco personajes, ¿cuál crees que? ¿Y cuál es más accesible a hacer una labor? ¿Cuál es más impermeable?
Pues mira,
Habla.
empezaré por ahí, por la accesibilidad, porque ciertamente estoy muy agradecida de cómo me ha tratado el sector de la educación. También pues venía de la mala experiencia, ¿no? De haber intentado con el sector más sanitario, más de médicos y tal. Pero el sector de la educación a mí personalmente se me ha abierto, vamos, me ha abierto las puertas con mucha facilidad.
Muy
Y
bien.
con mucha facilidad también a escuchar, ¿no? Porque realmente mientras pues los niños estaban haciendo algunos cuestionarios y tal, el profesor o la profesora se interesaba, ¿no? Se interesaba en lo que estábamos haciendo, pues me parece muy interesante, pues claro, no sabíamos esto, incluso a alguno le recomendé bibliografía, ¿no? Pues escucha, pues si quieres saber más, pues tienes este libro, tienes aquí, ¿no? Entonces, por esa parte lo veo bastante accesible, salvo, bueno, pues como siempre, ¿no? Alguna excepción, pues con creencias muy arraigadas y tal, ¿no? Pero sí que es cierto que el papel del profesor es, para mí, fundamental. Y sí que es verdad que una de las cosas que también me llamó la atención es que, claro, en función de los síntomas que tenga el profesor, va a normalizar los síntomas del niño. ¿Me explico? En aquellas clases.
Normalizar, perdón, normalizar quiere decir consolidar.
Sí, también, exacto. Sí.
Vale.
Totalmente. No, pero ahora me explico lo que quiero decir con normalizar. En aquellas clases, ¿no? que la profesora tenía cefaleas pues de forma frecuente y lo achacaba al estrés, a los nervios, al ajetreo, pues cuando se encontraba con aquellos niños que les decían que les dolía la cabeza porque estaban nerviosos, pues es normal. Es normal porque a mí me pasa. Y entonces, evidentemente, pues consolidan el error de ese niño, ¿no? Hubo una clase en concreto que era la clase de los tapones. Porque en esta clase, pues claro, hacía mucho ruido porque había un grupito de niños que eran muy gamberros y tal. Y claro, las niñas, pobrecitas, que son más tranquilas, pues les ha empezado a doler la cabeza porque a mí también me duele la cabeza, porque no paran de chillar, ¿no? Me decía la profesora. Entonces, pues claro, fíjate, pues hay veces pues que las niñas ya pues traen tapones, sobre todo a la hora de hacer los exámenes, pues para que estén tranquilas y no tengan interferencias, ¿no? De estos compañeros. Claro, a mí eso me asustó. O sea, realmente me asustó que les recomendaran llevar tapones al colegio.
Sí. No, en el libro del Sapiens cito la anécdota de mi nieta con lo de los tapones, ¿no?
Sí, sí.
Sí, una pregunta, hay profesores y hay profesoras, ¿no? Entonces, sí. La información o el contagio informativo que puede producir un profesor y una profesora puede que sean distintos, ¿no? Puede que el profesor sea más muscular y la postura, la no sé qué, no haces ejercicio, no. En cambio, la profesora es más de otro tipo de sensibilizaciones hacia otros elementos. ¿Has notado alguna diferencia?
No tanto en los profesores, pero también es verdad que había más profesoras que profesores. No, la verdad es que no puedo hablar de eso. Pero sí que he notado la forma en tratarlos a ellos. La forma en creer el dolor de ellos y de ellas. Es decir, cuando ellos venían con un dolor, por ejemplo, era como, venga, va, sí, aguanta un poco y venga, está. ¿No?
Tienes que ser macho.
Exactamente, tienes que ser el macho fuerte, ¿no? Y ya cuando se quejaban de bastante dolor, este tiene que estar muy mal para que se queje, ¿no? En cambio, la niña venía y tal, y el comentario era, bueno, es que esta chica está en tratamiento psicológico, porque claro, está en una etapa madurativa, porque ya sabes que las niñas maduran antes que los niños, entonces, bueno, lo están trabajando con ella, ¿no? De hecho, esta misma niña, ¿no?, en esta situación que estoy explicando, luego me hizo un dibujo que era muy representativo porque pintó todo el papel en negro y después pintó como líneas en colorines, en diferentes colores, por dentro. Y la frase que puso fue, pues el dolor es una cosa que me molesta, que no me gusta, o algo así, pero tengo que aprender a superarlo. Y entonces pues yo hablé con ella, le dije, ay, explícame tu dibujo, me gusta muchísimo. Y me dijo, bueno, pues esto es mi dolor, todo lo negro, pero mi psicólogo dice que pues tengo que vivir con él y tengo que enfrentarme a él y por eso pinto pues estos colores por dentro, porque tengo que salir de aquí y yo quiero recuperar mi vida, ¿no? Bueno, fue duro.
Esto, cuando hablas, estás hablando en plural, o fue un trabajo tuyo o formas parte de un grupillo o de algo. ¿Estáis patrocinados por alguna institución o es voluntariado puro y duro? ¿Cómo es eso?
Bueno, a ver, sí. Es decir, yo estoy realizando la tesis doctoral en la Universidad Rovira y Virgili. Tengo detrás a mi directora de tesis, que es la doctora Isabel Salvat, que me apoya muchísimo. Y luego tengo a mi compañera Cristina Dillon, que también está conmigo en el tema del dolor. De hecho, ahora le voy a hacer un poco también de... Voy a hablar por ella, porque ella...
La invitamos otro día. ¿Qué?
Ella intentó hacer algo en dolor infantil y le fue muy difícil. Y al final lo abandonó. Porque claro, bueno, tú lo sabrás, cuando uno intenta hacer algo y está tan solo, también es un desánimo que ya dices, bueno, pues igual no es el momento o ya haré, ¿no? Entonces...
Bueno, en mi época estábamos más solos todavía, ¿eh?
Exacto.
Yo estaba solo, absolutamente solo. Menos mal que aparecieron los australianos y todo eso, ¿no? Pero yo estaba absolutamente solo, leyendo. Y... Bueno, solo no. Estaban los pacientes. que yo creo que ese es el vínculo fundamental, ¿no? Los pacientes generalmente desesperados y tal, ¿no? Bueno, o sea que sí, que estás con la universidad, con una tesis por medio y tal. Vale.
Exacto.
Bien, pues vamos a ir entrando en materia a raíz de comprobar que era mucho peor de lo que habías pensado todo eso. Eso ha dado pie a un proyecto de intervención. ¿Has propuesto a ellos cómo vais a solucionar esto? ¿Qué propuesta habéis hecho?
Pues sí, a raíz de ver, sobre todo el tema de las creencias, ¿no? No tanto el dolor, porque cuando hablé con los profesores, ¿no? Ellos, ay, vamos a hacer algo para el dolor, vamos a hacer algo para que se les pase el dolor, ¿no? No, vamos a olvidarnos ahora del dolor. A mí lo que me interesa es... pues cuando les preguntábamos, ¿no? Les preguntamos si tuvieron que escribir en un cuadrito, pues ¿por qué crees que te duele, ¿no? A mí lo que me alarma es esto. Me alarma el por qué creen que puede doler algo, ¿no? Es decir, no saben, no tienen una buena definición de qué es el dolor. Pero además tienen un poco un cacao mental, pobres, porque ellos dicen dolor físico, dolor emocional y dolor psicológico. Es decir, en la escuela pues les presentan estas tres formas en que puede aparecer el dolor, ¿no? El dolor emocional es para ellos el sufrimiento y te lo dicen claramente. Bueno, ¿y qué quiere decir para ti dolor emocional? Y te dicen, no, pues por ejemplo, si se me ha muerto el abuelo o si estoy triste por algo. O, vale, entonces, bueno, pues eso es que sufres, es que estás triste, pero eso no es dolor. Eso hace que te duela alguna parte del cuerpo. Y muchas veces te dicen, el corazón. Digo, bueno, pero en sentido figurado, ¿no? Metafórico. Sí, claro. Vale, perfecto, ¿no? Pero luego lo verdaderamente preocupante es el dolor físico y el dolor psicológico, ¿no? Porque, bueno, el dolor emocional, pues bueno, le podemos dar, pues eso, pues otra palabra, ¿no? Es una cuestión del léxico, ¿no? Pero claro, entonces, ¿qué diferencia hay entre el dolor físico y el dolor emocional, ¿no? Y yo les decía, chicos, el dolor es dolor, no hay ni físico ni psicológico, ¿no? No, porque es psicológico, por ejemplo, cuando tú piensas que te va a doler y te duele. Cuando, por ejemplo, pues yo me siento mal en la silla y, claro, esa mala postura se juntan los dos. O sea, que tienen un cacao, ¿no? Mental y creo que eso es una de las cosas fundamentales. Que primero entiendan qué es el dolor. Porque si no, pobres, claro, ahí es un coladero de creencias, ¿no? Entonces, bueno, les comenté, ¿no? A los profesores y a las profesoras, bueno, pues yo creo que lo fundamental es realmente explicarles a estos niños qué es el dolor, que el dolor es bueno, porque había muchos que, claro, el dolor es algo malo, el dolor es desagradable, sí, claro, tiene esa condición, pero vamos a girar la tortilla y vamos a explicarles que lo que quiere el dolor es cuidar de ellos, ¿no? De alguna forma metafórica. Y luego, sobre todo, pues redefinir el daño. Redefinir qué es peligroso y qué no es peligroso y por qué cuando uno está nervioso pues no tiene por qué dolerle las extremidades o la barriga, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues sí que lo veo muy ambicioso el proyecto por la cantidad de información a la que estamos sometidos. Y ahí entra un poco también el papel de lo que hablábamos antes del médico, ¿no? Una de las preguntas que se les hacía a los niños era si habían acudido por ese dolor algún profesional, podía ser médico, fisioterapeuta, ¿no? La mayoría que tenían dolor sin daño, claro, también habían puesto que llevaban más tiempo con ese dolor. La mayoría más de 3, más de 6 meses. Y las explicaciones que ponía muchas veces no eran tanto explicaciones que ellos creían, sino las que les habían dicho. Y de hecho lo ponían muy claro porque ponen, no es que yo lo crea, es que el médico me ha dicho que tengo dolor por crecimiento. Entonces, ahí es donde yo veo el proyecto, pues eso, ¿no? Ambicioso en el sentido de decir hasta qué punto una intervención pedagógica en las escuelas puede combatir toda la información de alrededor, ¿no? Quizá también tendría que haber paralelamente, pues, una educación a los padres y a las madres, a los educadores.
Hablaremos de los padres, espera, ahora estamos con los profesores y vosotros y en la... pero vuestra intervención era solo de investigación, de campo, qué está pasando con lo, o ya estabais haciendo una intervención
no,
ahora, pedagógica? Solo obtener datos y
exactamente,
definirla.
Ahora solo obtención de datos. Me daba pena porque había veces que digo, ¿cómo no les voy a decir nada, no? Porque, claro, hubo una que me dijo, pero porque les pasamos un test de conocimiento sobre dolor, ¿no? Para ver cuánto sabían, ¿no? En qué punto de partida nos encontrábamos. Y hubo una que me dijo, ¿pero por qué pone tanto la palabra cerebro? ¿Qué tendrá que ver el cerebro con mi dolor, no? ¿Cómo a esa niña no le voy a dar una explicación? ¿Cómo no le voy a decir algo, no?
Pero me imagino de todas maneras que ninguna de sus creencias o la información o el conocimiento que tenía sobre interpretación del dolor había nada que tuviera que ver con el cerebro, con las neuronas y tal. No existe, ¿no? El cerebro no existe.
Mira,
en la mente del niño ni en el adulto, claro. O sea que, bueno.
Solo hubo dos niñas que me quedé muy sorprendida y fui a hablar con ellas porque dije, wow. Una, cuando hicieron los dibujos, una dibujó el cerebro y puso, el cerebro procede a hacer una advertencia.
Oh.
Me quedé y digo, pero ¿y esto? Y se lo fui a preguntar. No, bueno, es que me lo han explicado. Y digo, oh, qué bien, ¿y quién te lo ha explicado? Ah, pues me lo ha explicado mi padre, que es médico. Ostras, pues genial. Genial, genial.
Sí, sí, sí.
Y luego hubo otra niña que no tiene tanto que ver con el cerebro, pero que cuando hizo el dibujo pues, de su dolor, tal, no sé qué, y luego hizo un bocadillo pequeño y ponía dentro, pero a veces me hago daño y no siento dolor, así que no entiendo nada. Y también dije, mira qué reflexión, ¿no? Y ahí se formó un pequeño corrillo, ¿no? Que le decían, pero bueno, ¿cómo no vas a sentir dolor si te has hecho daño? Y ella les explicaba, sí, porque a veces mi madre me dice, ¿y este morado? ¿Y esto dónde te lo has hecho? ¿Ya te habrás metido en algún sitio que no tocaba? Y yo le digo, pues es que yo no me acuerdo. Y los compañeros le decían, bueno, pues será eso, que no te acuerdas, pero seguro que en el momento en que te lo hiciste te dolió.
Ya. O sea que tuviste ocasión de participar, asistir a debates entre ellos.
Exacto, sí. Fue lo más interesante, la verdad. Fue lo más interesante.
Tienes ahí un material.
Bueno. Aprendí muchísimo de ellos, muchísimo.
Bueno, pero para pasarlo, para publicar y para divulgarlo, no necesariamente en un artículo que también, sino que eso tiene que divulgarse ese tipo de cosas, porque estás dando una información que me parece que es brillantísima y además como, pero ahí tenéis la realidad. Oye, mira, los niños tienen un caudal y una cantidad de enseñanzas que nos pueden dar, porque todavía están ahí sin hacer construcciones.
Exacto, sí, sí, sí. De hecho, yo después de pasar todos los cuestionarios y los dibujos y todo, digo, realmente el verdadero estudio hubiese sido llevar una cámara aquí y poder haber grabado las interacciones que tenía con ellos, porque eso para realmente a mí es lo que más se me ha quedado, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo, bueno, cuando uno luego mira el tema de los niños, pues se da cuenta de que, bueno, está como está, y eso ya lo has descrito. Pero luego, ¿cuál es la oferta de los profesionales para solucionar ese problema? Entonces, lo más que se puede aspirar a que sea avanzado es la oferta del modelo biopsicosocial y del afrontamiento multidisciplinar, con lo cual están planteando que a estos niños tienen que formar parte, tienen que atenderles un equipo con una enfermera, un médico, un psicólogo, un fisio, una trabajadora social, un no sé qué, no tal. ¿Qué opinas de eso?
No es que no esté de acuerdo en los equipos interdisciplinares, no. Al contrario, o sea, yo creo que de todos los profesionales, pues uno aprende de los otros, ¿no? Pero no hay que dividir al niño, y esa es mi forma de pensar, ¿no? O sea, el niño es un global. Esto muchas veces yo lo explico, ¿no? Dibujo un muñeco y entonces digo, bueno, ¿la cabeza de quién es? Y me dicen, del psicólogo. ¿Y las manos? Del terapeuta ocupacional. ¿Y los pies? Del podólogo. ¿Y las piernas? Del fisioterapeuta. ¿Ah, sí? No, todo eso es del paciente, todo eso es de la persona, ¿no? Entonces, no, me parece que es marear al niño. Me parece que es marearlo para aquí, para allá, se le dan informaciones diferentes, porque además creo que el modelo biopsicosocial no debería de entenderse como que hay que entender al niño desde lo psico, desde lo social o desde lo
Claro,
físico, ¿no? Es
sí.
decir, voy al fisio y como el fisio no me ha visto nada, pues voy a ver al psicólogo y si el psicólogo no me va nada, pues voy a lo social y claro, es que sus amigas le dejan de lado y está mal. Para mí eso no debería de ser la
No, no,
interpretación
no,
del modelo
no.
biopsicosocial. Entonces me parece que mareamos al niño, lo estamos mareando mucho más. A mí, de verdad, me da igual que sea un médico, que un fisio, que un psicólogo, alguien que sepa
Sí,
sobre dolor, que
sí,
coja al niño y se siente a hablar con él. Ya está. No.
Vamos a entrar con un poco más de detalle en lo multidisciplinar. La atención del médico, ¿no? Bueno, el médico, los recursos que aporta son fármacos. En el mundo del dolor sin daño, que es lo que nos afecta, está demostrado que no sirven para nada más que para generar frustración respecto a que no me solucionan y luego a generar efectos secundarios, ¿no? Sin embargo, los niños están recibiendo fármacos, todos los fármacos disponibles, y no sé si incluso puede haber opiáceos por medio, es que no lo sé, pero desde luego reciben antiepilépticos, antidepresivos, betabloqueantes y tal, cuando no hay ninguna evidencia que aporten nada, salvo efectos secundarios,
Sí,
¿no? ¿Habéis tocado ese tema de...?
totalmente. No, no fue una cosa que registráramos, pero sí fue una cosa que yo subjetivamente, ¿no? Hablando con ellos, los que tenían dolor sin daño estaban medicados, tomaban medicación. No la mayoría, pero sí aquellos que, sobre todo aquellos que ya tenían desde el seno familiar alguna herencia, ¿no? Entre comillas. Es decir, la madre que tenía migraña, la niña salió con migraña, vamos a medicarla ya, vamos a hacer un preventivo para que en la edad adulta pues no esté como su madre, ¿no? Sobre todo en este perfil. Pero más que medicación, todos estos niños acudían al psicólogo.
Pero el
Psicólogo,
médico
psicología.
normalmente reducía su intervención a la farmacología.
Sí, exacto. A la farmacología y a la derivación. Ya no sé qué hacer contigo y te derivo.
Sí, pero bio se puede entender como fármaco. El modelo
Exacto.
fármaco, luego ya seguiremos, ¿no? Pasamos al psico. El psicólogo también aparecía, ¿no? Me imagino, cuando un niño no va bien, aparece el psicólogo y en el entorno escolar más fácil. La interpretación del psicólogo habitual, que es la aceptación, porque está de moda aceptación, compromiso, hay que entender lo que quiere decir aceptación, ¿eh? Pero ¿cómo ves eso? Que el psicólogo, ¿qué es lo que hace
Exacto,
habitualmente?
es decir, por lo general, el mensaje, claro, yo no sé lo que hizo el psicólogo porque no estuve allí, ¿no? Pero el mensaje que les había llegado a los niños y a las niñas era: tengo que vivir con este dolor y tengo que aprender a gestionar aquello que me produce este dolor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que gestionar? Pues normalmente eran nervios, estrés, cosas así, ¿no? De este estilo. Bueno, no, otra vez está normalizando el error porque le estás diciendo al niño que sí, que las cosas duelen porque está nervioso o porque tiene estrés o incluso, pues eso, ¿no? Esto de los tapones era como un recurso de los psicólogos. No, no sé allí, pero aquí era como un recurso de los psicólogos. Bueno, pues hay que encontrar una solución. Es decir, hay que aceptar que te duele la cabeza porque hay ruido, pero hay que encontrar una solución. ¿Qué solución proponemos, no? Pues bueno, pues puedo llevar tapones. ¡Ah, fantástico! Se te ha ocurrido una solución, ¿no? Y se quedaba así.
O
Entonces,
sea que
bueno.
tenemos fármacos por un lado que no sirven, atención psicológica que implica la aceptación de una condición patológica, más o menos. El psicólogo añade a veces una condición de psicopatología o de que el niño no quiere aceptar la escuela o no lo
Sí,
sé,
sí, sí.
pero indica algún problema en el niño
Esto
y la niña.
también me sorprendió que había algunos, afortunadamente no era la mayoría, pero había algunos que me ponían que somatizaban, es decir, ponían la palabra
Ah,
somatización.
carajo,
Y
qué
digo,
fuerte,
madre
qué
mía,
fuerte.
sí, 8 o 10 años, es que somatizo y me sale por la espalda, ¿no? Me ponían. Y claro, y digo, bueno, pero ¿y qué te sale por la espalda? ¿Por qué es esto de somatizar? No lo sé, me decían, no sé muy bien lo que es, pero mi psicólogo pues dice que, claro, que somatizo, ¿no? Es decir, que sí. Sí, sí, señalan problemas de los niños de, pues, bueno, pues no tiene ganas de estudiar o es que no se lleva bien con un círculo de amigos, se siente solo y entonces, ¡bum!, le sale el dolor, ¿no? Pues yo qué sé, por la cabeza, por la tripa, ¿no? O no está a gusto en casa o cosas así, sí, sí. Y eso los niños lo acogen como somatizo, pero ni siquiera saben lo que significa la palabra somatizar. Simplemente ellos lo ponen porque es lo que les han dicho, porque luego cuando les preguntas dicen, no lo sé, es lo que me dicen, ¿no?
Sí, bueno, los profesionales tampoco que lo utilizan tampoco saben. No sé qué coño quiere decir la palabra esa.
Exacto.
Cada uno le da una interpretación, ¿no? Bueno, pues pasamos a lo social. Lo social no sé qué se entiende porque es un concepto, pero me imagino que es como ese niño o niña que tiene dolor, cómo es la relación con el entorno, tanto en el colegio, con la cuadrilla, como en actividades y tal, y me imagino que el niño así acabará sintiéndose raro, sintiéndose aislado, poco comprendido, poco atendido. ¿Cómo es la mente del niño con dolor respecto a la atención social, comprensión, etcétera?
Pues hubo varios dibujos que reflejaban esto, el aspecto social. Sí. Y ponían palabras y ponían muñecos llorando, ¿no? Y las palabras eran soledad, ira, exclusión, algunos, ¿no? Y claro, yo les preguntaba, pero esto es lo... Explícame, ¿no? ¿Qué es esto? Y me decían, bueno, esto es lo que siento cuando a mí me duele. Es decir, que sí que ellos, ¿no?, tienen pues ese aislamiento, ¿no? Había una niña, por ejemplo, con cefaleas, que los profesores me dieron la explicación pues de que estaba yendo al psicólogo, porque bueno, pues tenía problemas ella y tal, ¿no? Y que claro, que además también pues como que tenía una percepción de aislamiento, ¿no? Y claro, yo, bueno, no sé hasta qué punto es su percepción o no, porque no soy esa niña, solo lo podrá decir ella, ¿no? Pero si la niña se siente aislada porque están jugando sus amigos en el patio, en el recreo, y ella no puede, porque pues claro que se va a sentir sola, por supuesto. ¿Y cómo no se va a sentir aislada e incomprendida, no? Había algunos incluso que me ponían infeliz. ¿Cómo no se va a sentir así si nadie la escucha? Si nadie se ha sentado con ella a decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Y cómo es tu dolor? Y cuéntame, ¿y por qué crees que te pasa esto? Sino que simplemente, bueno, pues serán los nervios, será que estás somatizando, ¿no? A cada profesional le pondrá una etiqueta diferente y ya está. Pero a la niña ni se sientan a hablar con ella, ni tampoco la están ayudando. La dejan un poco a su suerte, ¿no?
¿El perfeccionismo aparece por algún lado? ¿Como indicación de que...? No.
No el perfeccionismo como tal, pero sí el tema de las personalidades. De, no, bueno, bueno, es que...
Claro.
Sí, exacto. Pero no el perfeccionismo como... O al menos no me lo han dicho o no lo he sabido registrar, ¿no? Pero sí el tema de las personalidades. Es que es muy recta, o es que no se amolda, o cosas así.
En el tema de la importancia que tiene elementos, por ejemplo, de fisioterapia, ¿no?, que manejáis más vosotros, que si la prevención, digamos, ¿no? Porque la prevención, ¿cómo está configurada actualmente? Me da la impresión de que van los fisios, básicamente, y hacen una prevención postural, detección de asimetrías, escueliosis, que decían, en vez de escoliosis.
Exacto.
¿Eso has podido detectar algo en relación a prevención de ese tipo?
Ellos habían hecho higiene postural y habían hecho, además, solo higiene postural pues de la espalda, solo les hablan de la espalda, ¿no? Y en general, hasta tercero o cuarto de la ESO, que ya son más mayorcitos, no aparece el mapa del dolor pintada a la espalda, ¿no? O sea, que al principio cuando son más pequeños la espalda como que les da un poco igual. Entonces, parece pues eso, ¿no? Que a partir de que los hemos adoctrinado, ¿no? A que te va a doler la espalda porque te sientas mal y porque llevas el peso de la mochila fatal distribuido, pues empiezan a aparecer estos dolores de espalda, ¿no? Y se empiezan a achacar a la mochila, a me siento mal o cosas así.
¿Y el cuello y el ordenador? Perdón, las pantallas.
No, el cuello y el móvil. El cuello y el móvil.
Ah, el móvil. El móvil.
Sí, el cuello y el móvil. Porque les habían dicho que, claro, tener la cabeza baja con el teléfono móvil, eso ejercía muchísima fuerza a nivel físico y era como que estaban soportando como una piedra, ¿no? Entonces el móvil viene arriba y yo pensé, pues no se os cansan los brazos, les decía yo, bueno, sí, pero así es mejor porque si no la espalda, o sea, siempre tiene la espalda ese componente de fragilidad que no es cierto, ¿no?
Sí.
Pero sí, sí. Y ahí, por ejemplo, sí que es verdad que el profesorado habría que hacerle un taller también a ellos, ¿no? Porque ellos ya son los que imparten la higiene postural todos los días. Siéntate bien, siéntate bien, siéntate bien, ¿no? Exactamente. Entonces los niños tienen muy claro lo que es sentarse bien y lo que es sentarse mal. Lo tienen clarísimo. Sí. Sí,
yo recuerdo que una cosa que me impactó bastante, me parece que fue en Cataluña que hicieron un programa, hicieron un análisis, un estudio de detección precoz de fibromialgia en la infancia. La etiqueta fibromialgia, migraña, está claro que sí. La etiqueta fibromialgia, ¿ha aparecido ya en la escuela o no? Las niñas, bueno, le sonaba algo eso, ¿no?
No, pero está la etiqueta del dolor por crecimiento. Que al final, en el mapa de dolor, es dolor muy generalizado. La mayoría de niños y niñas que tienen dolor por crecimiento tienen cefaleas.
Ajá.
O sea que también, como, bueno, es que a ver, al final es lo mismo, ¿no? Quiero decir, no es sorprendente, pero bueno, que les han puesto las dos etiquetas, ¿no? Claro, supongo que en el adulto pues no tiene sentido poner la etiqueta de dolor por crecimiento, ¿no? Cuando no entiendo el dolor,
no, aparece,
ya es evidente que
no aparece dolor por degeneración tisular.
Exacto.
O a veces por bombardeo estimular, acumulación de elementos psicoemocionales, físicos, se va acumulando el paso del tiempo que va degradando la, ¿no? Que va fragilizando el cuerpo, la persona, tal. Vamos
sí,
a ver.
Hubo un niño que me puso que la explicación que le había dado el médico de esto de dolor por crecimiento era que uno de cada no sé cuántos niños notan que crecen y uno soy yo. Y digo, ah, vale.
Bien, una vez comprobado cuál es la situación en las aulas, y la importancia de padres, profesores, médicos, fisios, ¿cómo estáis organizando la intervención? ¿Con qué logística? ¿Qué vais a hacer? ¿Y cómo vais a implicar a padres, profesores, médicos?
Bueno,
a ver, ¿cómo lo estáis organizando?
Al sector sanitario no lo vamos a poder implicar. Esto ya lo hemos descartado.
Vale. ¿Quieres decir médicos? ¿Fisios?
Bueno,
le llama sanitario,
sí,
también,
sí,
¿no?
Sí, 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 pero quiero decir, en la intervención de las escuelas es difícil, ¿no? Englobarlos. Entonces, sí que se va a hacer una charla a los profesores, primero, porque, claro, de nada me sirve que yo vaya a explicarles a los niños una cosa y a los dos días el profesor le diga la contraria. Seguro que va a creer más al profesor, simplemente por ser una persona conocida que está allí siempre, ¿no? Es decir, es normal. Entonces, de nada vale que yo le diga que da igual el peso que lleve en la mochila, que eso no es su dolor de espalda, que no se preocupe por eso. Si luego la profesora está, es que claro, es que llevan todos los libros, ahora el ordenador, y claro, y venga, deja esto en el cajón, porque si no te va a doler la espalda. Ahí va a haber un choque de ideas, ¿no? Entonces, lo fundamental primero es involucrar al profesorado, explicarles esto, darles apoyo escrito, alguna lectura cortita que no lleve mucho tiempo, y después hacer la intervención en los niños. Primero en los niños y después en los padres. Entonces,
No es primero padres, primero niños.
Bueno, a los padres se les explicará que se les va a hacer el taller a los niños, pero después lo que es la explicación del taller en sí, ¿no? Del concepto del dolor y todo esto, se les dará después a los padres. Porque una de las cosas que nos gustaría hacer es que los niños fueran activos en explicarle esto a los padres. Porque siempre va a ser... Primero que el propio aprendizaje del niño... al explicárselo al padre, va a favorecerlo, ¿no? Y después que el padre siempre va a ser mucho más abierto a escuchar lo que les dicen sus hijos, a lo que les puedo ir a decir yo.
Sí, pues yo pensaba que primero habría que explicar a los padres porque el niño, o sea, con la alianza de los padres, pero veo que no, tiene... Hombre, ese orgullo de que yo soy... el responsable de mí, yo creo que un niño, si lo entiende, eso lo reforzará como el rol, ¿no?, para solucionar esta situación.
Exacto. Entonces sí que es verdad pues que se les dará algún tipo de apoyo para que puedan llevar a casa y que los padres pues lo puedan leer también, ¿no?, y demás. Pero bueno, no digo que esto sea lo mejor ni lo correcto, ni digo que es una forma que se nos ha ocurrido para poder hacerlo, ¿no? Quizá, pues...
¿Lo vais a poner en marcha este curso ya?
Al curso que viene. Ahora este curso ya acaba. Entonces empezaremos en 4 colegios de Vilanova y la Geltrú. Empezaremos a hacer la intervención en el primer trimestre. Entre septiembre y diciembre haremos los talleres. Y luego haremos todo el seguimiento durante un año.
¡Oh, eso puede ser fantástico! ¿Y eso es la tesis o ya no es la tesis?
Sí, eso es la tesis.
Eso es la tesis. Pues oye, va a ser una bomba, sí, porque yo creo que vais a recoger una cantidad de información ahí sobre la situación para denunciarla, bueno, hacerla visible, y luego vais a aportar herramientas, además de fácil aplicación, porque explicar,
sí.
Informar...
Bueno.
Y poco más.
Lo mismo que se está haciendo ahora, pero de otra forma. Es decir, sí. Ahora también están yendo a los colegios, a muchísimos colegios. En Barcelona hay toda una campaña, ¿no?, de higiene postural. Pues haz los mismos talleres, pero cambia la información.
Ya. El colegio de fisios, ¿cuál es la postura del colegio de fisios respecto a prevención e intervención en la escuela? ¿La clásica, la de la higiene postural, etcétera? ¿O ya empieza a cambiar la cosa o todavía no?
Hasta el momento había sido higiene postural clásica. Hasta el momento. Uh-huh. De hecho, a mí una cosa que me impactó bastante es que aquí en el Colegio de Fisios de Cataluña se da el premio al fisioterapeuta del año, ¿no? Pues para hacer un reconocimiento a la labor que han hecho en el último año. Y hace 2 o 3 años, pues no quiero mentir, creo que fueron 2 o 3, se dio el premio a un proyecto de higiene postural en escuelas, en que se les decía que tenían que estar con la espalda recta, que esto de torcerse malísimo, que las mochilas bien puestas hasta arriba, con el mínimo peso, ¿no? Y me sorprendió porque en el fondo es una forma de apoyar todavía institucionalmente ese viejo paradigma, ¿no?
Bueno, pero me han invitado el mes que viene, voy a Barcelona a dar un curso a requerimiento del Colegio de Fisioterapia de Cataluña. O sea que,
exacto. Entonces yo creo
que... O sea, que están las dos ahí.
Exacto. Bueno. Sí que es verdad que, bueno, yo creo que va a cambiar, yo creo que cambiará, yo creo que sí que harán algo, pero no tengo constancia de si van a hacer alguna cosa.
Luego tenemos el otro problema, que es el de los medios de comunicación, ¿no? O sea, todavía todo esto del cerebro, la educación, todavía no ha entrado en los medios de comunicación. No ha entrado. Hace poco hubo un programa en la 2 sobre el dolor. ¿Lo viste o no lo viste?
Sí, lo vi, sí.
¿Qué te pareció el programa?
Al principio parecía que sí, pero luego caíamos en lo mismo de siempre. Sí, en lo mismo de siempre.
Sí. Sí, yo le dediqué unas cuantas entradas, incluso contactamos con el que hizo el programa y no entendía nuestra crítica. Entonces, una descalificación así de como que estamos buscando publicidad, que habíamos tergiversado. Pero fue un poco, sí, decepcionante que una oportunidad como esa. Porque
sí,
además
porque...
estaba el cerebro como protagonista y luego...
Exacto. Y luego quedó en un segundo plano.
Totalmente. No, no, qué va. Era con los electrodos y pa' aquí, pa' allá.
Sí.
Y
además empezó muy bien, ¿no? Porque empecé con la historia del clavo y el zapato. Y ahí me enganché. Dije, uy,
claro.
esta gente va bien. Y luego
fue lo mismo.
Bueno, es que yo creo que esto está pasando, ¿no? Con este nuevo paradigma que se está poniendo de moda, pero tiene una complejidad y una profundidad que...
Sí, a mí me está preocupando en la medida en que ese cambio de paradigma se está convirtiendo en un producto, en un marketing de vender...
Exacto.
Como es la educación terapéutica en neurociencia y el ejercicio terapéutico, ¿no? Entonces han creado dos terapias, le ponen a los dos la terapia cuando no se trata de terapia. No, es... el derecho del ciudadano a la información actualizada sobre biología que conduzca a una liberación y sobre todo en la edad esa temprana y tal, pero eso no son terapias.
No, es información.
Eso es información. O sea que yo creo que se está convirtiendo en una cosa y luego se está consolidando la idea de que cuando, en el dolor crónico se ha instaurado ya una patología del sistema, o sea, sensibilización central,
sí, exacto.
Y que la modulación inhibitoria no funciona y que ya la conectividad está estructurada, la plasticidad, hombre, si se abre la vía a la solución. Pero a mí no, yo estoy bastante preocupado con cómo van organizándose conceptos, marcos teóricos, y no me gusta. Vamos. En fin.
Sí, sí, o sea, realmente habría que dar el mensaje de, oye, la sensibilización central es normal. No es una patología, es normal.
Claro.
Es decir, cuando hay nocicepción, también hay sensibilización central, ¿no? Entonces, yo creo que nos estamos acogiendo a eso, ¿no? A decir, ya me lo han encontrado, tengo sensibilización central, mi sistema nervioso no está funcionando bien, eso es lo que me pasa.
Sí,
y claro, ese no es el mensaje.
No,
exactamente.
No,
ese no es el mensaje.
Incluso de cara a los pacientes, claro, si tú pones un ingrediente de que el sistema o el cerebro está haciendo un mal procesamiento de información sensorial, eso no es cierto. No, está haciendo el procesamiento coherente con el estado evaluativo que precede y acompaña a toda esa situación. Entonces, pues trabaja ese proceso evaluativo y déjate de sensibilizaciones, conceptos, y que si dolor neuropático, que el otro, tipos de dolor.
Sí. Apareció esto en los colegios, ¿eh? El tema de la sensibilización
central.
Apareció.
Sí.
Y para mí eso se está convirtiendo en una etiqueta más.
Ajá. Bueno, pues no sé, hay tantos temas ahí que han salido, pero en fin, yo creo que nos has hecho un dibujo de cuál es la situación y yo creo que es precioso sobre todo todas esas anécdotas que nos has contado de los dibujos, los comentarios, eso tienes una bomba ahí de... No sé qué vas a hacer con todo eso, pero lo tenemos que conocer todo. Y los dibujos, eso hay que sacarlo a la luz para que aparezca el mundo del niño con dolor y tratemos el problema del niño teniendo en cuenta que es un niño que está iniciando el proceso de aprendizaje. Porque el aprendizaje tiene su patología, entonces... El niño es muy sensible al cuidador y siempre pide ayuda al cuidador y el cuidador lo que tiene que hacer es cuidar al niño sobre un tipo de fragilización en base a una información alarmista, catastrofista, la medicalización, has tocado un tema que tienes para toda la vida, ¿no? Te vas a dedicar a eso, supongo.
Sí, hombre, me encantaría. Sí, sí.
Ay, pues dedícate.
Pero no, a ver, es que al final es lo que decimos siempre, ¿no? Que es la cultura en la que vivimos. Y me parecería súper interesante hacerlo en diferentes institutos de diferentes zonas.
Sí.
Porque seguro que saldrían cosas diferentes.
Elemento de lo que pasa es que la cultura de organismo está bastante globalizada, ¿eh? O sea, cada vez será más, más difícil. Hombre, si te vas a una selva profunda... Pero si el contacto con la civilización occidental, digamos, y luego lo que pasa es que la alternativa a eso es la oriental, ¿no? Que es más de lo mismo. No.
Que esto también está muy de moda ahora.
Sí.
Pero mira, con esto de la cultura, ¿no? A nivel social y tal, cuando se propuso hacer la intervención a los colegios que vamos a hacer al curso que viene, se contactó a través del ayuntamiento para proponer a través de... Porque claro, no les vamos a hacer el taller de higiene postural y luego este, que es totalmente contradictorio. Y el ayuntamiento lo apoyó desde salud pública y educación y le pareció muy interesante y a partir de aquí se propuso participar a los colegios. Y hubo muchos colegios que me dijeron que no iban a participar por un tema de que les daba miedo.
¿Miedo qué?
De que esto que les contaba yo era muy nuevo y, claro, ellos tenían la idea, ¿no?, de que los niños tienen que sentarse de una forma determinada y no pueden coger pesos y tal, y que si yo iba a decirles otra cosa, que, bueno, que a ver qué iba a pasar con esos alumnos. Es decir, que también ha influido mucho el que podamos acceder a los colegios o no en función del equipo directivo que había.
Sí. No, pero eso que has...
De las creencias del equipo
eso
directivo.
Eso que has comentado me parece que es importante, el sacar el tema del ámbito sanitario una vez que se ha descartado que hay patología y situarlo más en el ámbito de la salud pública, con lo cual es más fácil, a lo mejor, implicar al ayuntamiento, al profesorado, los padres, no sé, y luego asociaciones cívicas o lo que sea, que charlas, difusión y tal, porque te vas a encontrar con que los colegios profesionales o el estamento médico, ¿verdad?, no te van a mirar un poco así, ¿está de qué va?, ¿no? Encima, un aficio, ¿qué nos va a decir? Y tal, si somos médicos, etcétera, ¿no? O sea, que me parece que sí, que esa es la línea. Y yo voy a intentar este año también empezar a hablar allí en mi pueblo para ver si se puede poner en marcha un equipo que haga una intervención. Pero no es fácil. Pero me alegro de que el ayuntamiento y el profesorado se hayan dado cuenta, porque necesitamos urgentemente que las instituciones se pongan las pilas, ¿no?, miren para otro lado y empiecen ya asumir el problema.
Sí,
¿no?
Y además encaja muy bien, porque fíjate, esta semana que acabé de pasar algunos cuestionarios en sexto de primaria, estaban haciendo el cuerpo humano, ¿no? Y habían dibujado unas siluetas, pues, de todos los sistemas y aparatos, ¿no? Pues que si los riñones, que si el digestivo, qué tal, ¿no? Y digo, pues sí, es fantástico. Si realmente formáramos a los profesores en esto, ¿no?, o nos dejaran entrar a explicar el sistema de alarma del cuerpo. Es fantástico, tiene una cabida perfecta.
Sí, pero vi un programa de Netflix, está en Netflix, que es dentro del cuerpo, no sé qué. Y entonces hablaban de las neuronas, y salió el tema del dolor y fue decepcionante también. No hay manera, ¿no? O sea, me empieza a saber, hombre, neuronas y tal, pero luego empieza el tema del dolor y... Todavía la convicción de que el dolor sale de donde se siente, eso está muy arraigado. Y fíjate que llevamos ya tiempo suficiente para que se cambie el paradigma, ¿no? Luego hay más cosas que hacer, pero empieza por decir que eso no es así. Pero dilo con contundencia, ¿no? Joder, la orina no se produce en la vejiga, ahí se almacena. Hay unos riñones que no sé.
Pero es que está muy arraigado en la sociedad. Entonces, yo creo que es muy difícil el cambio precisamente por eso, porque hay muchos colectivos, ¿no?, implicados en ello y estamos, o sea, los síntomas en general están culturizados.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Claro, ya no hace falta ni que acudas al médico. El propio aprendizaje, ¿no?, de la familia ya le dice al niño lo que le pasa y eso es lo que han aprendido.
No, sí, esa es la cultura de ese tema. Está ahí y es la misma en la facultad, en la peluquería, en el mercado,
exacto,
en el colegio. No, es esa, está homogeneizado, está globalizado y eso es lo que está funcionando. Está generando todo tipo de mercados y luego la idea de que hoy en día podemos controlar los síntomas, cosa que es falsa. O sea, podemos modificar los síntomas cuando hay destrucción de tejido, lo cual no quiere decir que mejoras el tejido, sino que modificas la aparición en la conciencia de los síntomas, ¿no? Pero cuando no hay destrucción de tejido, los síntomas no los podemos eliminar. Si desaparecen, será más por expectativa, por placebo. Y el placebo no se trata de optimizar el efecto placebo, lo importante es... No, no. Yo creo
esto,
que no.
Esto fue un tema también, ¿eh? El efecto placebo. Sí. Porque en niños, como no nos acabamos de creer el dolor, ¿no? Bueno, yo no me incluyo, yo sí que me lo creo, ¿no? Pues se utiliza mucho el efecto placebo. Y vale, a corto plazo, pues muy bien, pero le estás haciendo un daño al niño, ¿no?
Porque es muy potente, además. En los niños. Sí, es muy potente.
Pero a la larga
En niños, un triptán y un placebo en migraña es lo mismo.
Entonces, claro, pero a largo plazo les estás haciendo un nocebo, que eso puede ser una bomba.
Sí, pero luego van cambiando el placebo. O sea, ya la aspirina ya no es. Paracetamol, jaja. El ibuprofeno, luego ya vienen los triptanes, luego ya vienen los anticuerpos monoclonales. Siempre hay una oferta de renovación y va desapareciendo. Los otros van perdiendo el poder del placebo, entonces van apareciendo. Pero sí, a corto plazo puede generar una ficción, pero a medio y largo plazo estás creando un problema gordo. Sí. Los niños tienen alguna idea de eso, de magia, del efecto placebo, no son conscientes de...
No, del placebo no.
No les preguntaste tampoco, no.
No, ellos me cuentan situaciones en que yo digo, bueno, esto fue efecto placebo, pero ellos no lo identifican como tal.
Sí, no han oído hablar de ello, ni nada.
No.
Sí, bueno, los adultos sí han oído hablar, pero la interpretación que puedan hacer habría mucho que analizar. Exacto. También, ¿no?
Sí.
Bueno, Laura... Pues, ¿qué más? No sé. Oye, yo estoy planteando cuestiones, pero seguro que hay otras. Las que se te ocurra, hablamos, ¿no? Me puedes preguntar a mí también, si quieres. Bueno, no sé.
Yo, nada, yo solo transmitir que creo que es fundamental que nos involucremos en este tema. Sí. En el adulto y en el niño. En los dos, ¿no? Y que vayamos a la raíz del problema, que el peor enemigo son las creencias.
Sí.
Y yo me siento con la responsabilidad de hacerlo como profesional sanitario que soy. O sea, me siento con la responsabilidad ética de decir, ostras, hay un nuevo paradigma, me tengo que actualizar y tengo que ayudar, ¿no? Tengo que como desenmarañar esto que hemos creado. Yo me incluyo, porque yo cuando salí de la carrera, pues no trabajaba igual que trabajo ahora, ¿no?
Yo también.
Entonces, pienso que no hay que sentirse culpable por eso.
No.
Pero sí que una vez uno lo conoce, tiene la responsabilidad de hacer algo con ello.
No puede
lavarse las manos.
Sí, esto es una cuestión ética, no es una cuestión académica, ni de evidencia científica, ni nada. Todavía se está pidiendo esa historia de la evidencia científica a estas cosas, pero ¿a qué se llama evidencia científica? Hay evidencia de la ciencia. O sea, ahora sabemos cómo son las neuronas, no sé qué, y esa es la evidencia. Tú no puedes, en nombre de la evidencia de que es mejor que el placebo y no sé qué, todas las publicaciones, negar los datos científicos ya potentes y fundamentales, ¿no? Pues haz informa sobre lo que conocemos en ciencia.
Bueno, y que luego lo de la evidencia científica también hay que ver la interpretación que se da a lo que nos sale.
Sí.
Y claro, uno interpreta desde el conocimiento que tiene.
Sí.
Entonces, si, no sé, en el caso de las migrañas se ve muy claro con el factor genético este, ¿no? Que dicen, claro, o sea, el dolor vemos que se puede reflejar, ¿no? De alguna manera, de progenitores a hijos, y claro, cada uno da la interpretación desde el conocimiento que tiene. Entonces, bueno, pues serán los genes porque es algo hereditario, ¿no? Bueno,
sí, pero, y hablamos de aprendizaje. Pero aunque no se hayan descrito esos genes, ¿verdad?
Sí.
O sea, se da
sí,
por
sí.
supuesto que son los genes, ya los descubriremos. Y ahora tú puedes hacer correlaciones con estudios de genoma ampliado o completo y coges, a ver, los migrañosos, los no migrañosos, metes ahí 2000 y analizas unas zonas del genoma y puedes ver que hay una correlación estadística. Hombre, claro, los genes siempre van a influir, son sensibilidades biológicas a contextos, pero analiza luego el contexto, coño. Y el contexto no es si come chocolate o nada. El contexto también es la cultura, la información, ¿no?
Totalmente. Hubo así una anécdota con una niña que ella pintó que le dolía la zona cervical. Perfecto. Y luego me levanta la mano. Laura, una pregunta. Dime. Bueno, es que porque les preguntamos si en su entorno, padre, madre, abuela, abuelo, hermanos, etc., ¿no? Sentían que padecían dolor de manera habitual. Y me dice, Laura, mi madre siempre dice que le duelen las cervicales. ¿Dónde está eso? Y claro, y le digo, aquí. Dice, ah, pues le duele lo mismo que a mí. Es decir, que la niña pues había visto la conducta de la madre, ¿no? Supongo, pues que me duele el cuello, tal, pero no asociaba, ¿no? El me duelen las cervicales con. O sea, que eso fue un claro ejemplo de
Sí,
aprendizaje.
ellos eran conscientes de que la imitación es importante en el ámbito de la familia, ¿no?
¿Los
Sí.
niños?
No.
No. Y los profesores y las profesoras, sí, pero no en el dolor.
Ah, en el dolor no.
Es decir, no, en el dolor no. Pero claro, porque se tiene todavía el concepto de que si me duele aquí, es que está pasando algo aquí, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, sin poder conocer eso, entiendo que uno diga cómo uno va a poder aprender del otro el dolor, ¿no? O en algunos casos se malinterpreta. Y se dice, no, sí, claro, es que como me decían, que la gente se comunica a través del dolor, ¿no?
Ah,
Es
ya.
decir, como, ay, lo que me duele, ay, pues a mí más, pues, no, no, esto, no, vamos a dejarlo a un lado porque no estamos hablando de estas cuestiones, ¿no? Pero sí que los profesores pues tenían la idea, ¿no? De lo importante que es la familia, pero no del factor clave de cómo ese niño va a expresar su percepción dolorosa, incluso la nociceptiva. Es decir, incluso cuando se hace daño, ¿no? La conducta de dolor que pueda aparecer ya va a ser sugestiva a cómo lo haya vivido en la familia. Pues ya no hablamos de cuando no hay daño, ¿no? De todos los contextos.
Yo me gustaría resaltar una cosa que yo creo que ya la has citado al principio, pero esa idea de que el niño todavía es muy niño y no se le pueden contar las cosas. Y por eso le decimos que los niños vienen de París o les contamos historias, porque cuando sea mayor ya, esto es muy complicado para la mente del niño y todo eso. Esa idea hay que desterrarla, supongo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Primero porque los niños expresan súper bien el dolor y lo explican súper bien y te saben explicar muy bien por qué ellos creen que te está pasando, ¿no? Y luego porque con metáforas y son capaces de entenderlo perfectamente. No he tenido todavía la oportunidad de hacer la intervención como la queremos hacer, ¿no? Pero lo poco que no he podido evitar meterme, lo entienden muy
Sí, me
bien.
imagino además que
Perfecto.
aparece la curiosidad por saber, ¿no? Supongo yo, ¿no? El
Claro.
niño en el fondo quiere saber, ¿no? Y en el ámbito de la escuela es el ámbito donde habría que explotar la motivación, la autoridad que supone el profesor, los cursos, las charlas, tal, todo eso. O sea que sería el lugar perfecto para empezar a
Sí,
hacer algo.
el lugar perfecto, la escuela. Y la edad perfecta, yo creo, la infancia. Son muy susceptibles. Por eso que dices, ¿no? Porque tienen esa
Sí, además los
curiosidad
tiene
sobre.
y luego tienes el grupo formado ya, tú puedes hacer intervenciones, están ahí, están agrupados y luego hablarán entre ellos, claro, porque yo por lo menos cuando era alumno chaval hablábamos también, nosotros filosofábamos y me acuerdo que había unos que eran más platónicos que aristotélicos y no sé,
Entre ellos se generan debates
claro.
muy
Sí.
interesantes, casi casi que los debates que se generan en los adultos, ¿eh? Porque ya
Ya
te digo,
sé.
entre ellos, ¿no? Pues se contaban experiencias que habían tenido y el otro le decía, pero ¿cómo no te va a haber dolido, ¿no? ¿Cómo no te ha podido doler? Pues si te hiciste un morado, pues claro que te tuvo que doler en el momento, no te acordarás, ¿no? Le decía. O sea, que
Sí.
entre ellos se generan unos debates súper
Sí.
interesantes.
Y luego además se puede promover el interés por la ciencia de la rama de la biología que hoy eso. ¿No? Y le puede abrir un interés al niño por cosas que si no las presentas no va a aparecer el interés, ¿no? Entonces,
Exacto.
vincular la ciencia al propio cuerpo y interesarse por la biología como es y tal, y hombre, una neurona, y wow, entonces le puedes empezar a explicar un montón de historias y ahí puedes meter las disciplinas, ¿no? La matemática, la física, la biología, pero en el mundo eso, o sea, que desde el punto de vista de la pedagogía, utilizar la referencia al cuerpo humano como un sistema complejo, los elementos, la evolución, o sea, puedes hacer un desarrollo conceptual interesantísimo para los profesores, ¿no?
Sí. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que cada vez se empieza a trabajar más por proyectos, ¿no? Aunque cuesta todavía, porque supongo que el sistema educativo también tendrá sus cosas que desconocemos, ¿no? Cada vez se trabaja más por proyectos. Lo que pasa es que estos proyectos tienen que estar bien pensados, ¿no? Porque, por ejemplo, pues hay un proyecto que es interesante, que es el de gestión emocional, pero claro. Cuando se habla del dolor en el tema de la gestión emocional, es una catástrofe, porque les empiezan a explicar esto del dolor psicológico, de que tienen que controlar, que...
Sí, lo primero es ponerse de acuerdo qué es una emoción, porque
claro.
Si tú te lees lo que es, no la definición de lo que es una emoción, sino los debates que hay en torno a qué es la emoción, pero en términos de todos los planos, ¿no? Llegando incluso hasta el plano de la neurofisiología y tal. Pero antes de hacer proyectos de gestión emocional, tienes que tener claro otros planos,
sí.
¿No? Y no solo utilizar palabras y cosas.
Sí, los niños decían, no, pero es que lo que hacemos es relajación, hacemos relajación, pero a mí ni me relaja ni me quita el dolor, ¿no? Me decían.
Sí, yo he estado leyendo las propuestas de algún artículo, que es lo de multidisciplinar y tal. Las propuestas son mindfulness, relajación,
exacto,
autohipnosis, higiene del sueño, dieta.
Sí, y más pautas, y darles
ejercicio,
pautas.
Ejercicio, no sé.
Exactamente,
qué.
Exactamente, sí. Que esto es una idea, por ejemplo, que pienso que los fisios tenemos que tener mucho cuidado.
Sí.
Porque yo no es que esté a favor del sedentarismo, no, ni muchísimo menos.
No.
Pero tampoco veo que tengamos que justificar que los niños y las niñas tienen dolor porque se mueven poco. No,
ya.
Eso
estoy
es
leyendo,
injustificable.
Estoy leyendo ahora un libro que te lo recomiendo, que es de un tal Lieberman, que es uno de Harvard, que se ha dedicado a la evolución del cuerpo humano en relación al correr, al eso de que somos maratonianos y todas esas historias, ha estado por todo el mundo visitando tribus y tal. Entonces el libro se llama Exercise, que es una cosa es el ejercicio y otra cosa es el ejercitado, que en inglés tiene una significación del que está obsesionado con el ejercicio.
Exacto.
Entonces, él dice que no, que coño, no. El ejercicio forma parte de la vida, el moverse para conseguir objetivos y tal, pero eso de ir a un sitio a machacarse después de haber estado activo en la vida, no tiene mucho sentido, ¿no?
Claro,
y,
si te gusta, pues hazlo, pero si no, pues tampoco te mortifiques, ¿no?
Sedentarismo, claro, que es malo, y tiene, pero bueno, si uno decide ser sedentario, pues oye, pues, ¿qué vas a hacer? Tampoco... Hay veces, yo ahora estoy más sedentario con estos virus y tal, pero joder, no he parado de los 73 años previos, ¿no? Y ahora me da pereza moverme, ¿no? Y entonces me dedico a leer. Si puedo, salgo, ando un poco, pero reconozco que no estoy haciendo bien las cosas. Que me devuelvan la libertad y a lo mejor me muevo más.
Te vuelves a motivar, ¿no? No, pero yo sobre todo me refiero pues que los mensajes que damos, ¿no? Hay que tener cuidado, porque no creo que el mensaje ahora, nuevo paradigma,
sí,
sea, puede, no es el peso de la mochila, pero
sí,
es que tienes que estar muy fuerte para
sí,
llevarla,
sí,
¿no? Ojo, porque
sí,
estamos
sí,
cambiando una cosa por la
sí,
otra
sí,
y
sí,
es peligroso, es peligroso.
Sí. Bueno, pues ya habéis podido comprobar que Laura es una persona que tiene muchas virtudes, pero la mayor es la sensatez. La sensatez, luego la pasión por el conocimiento, lee toda, y experimenta, tiene, o sea que ha sido una, he disfrutado como un tonto viendo además todas estas cosas de los niños y tal, y veo que estás bien situada respecto a todas estas derivas que a mí tampoco me gustan, ¿no? De ahora hay que ir al gimnasio y hacer ejercicios de no sé qué, tapón, este ejercicio, la intensidad, no sé cuántos, con un cronómetro, con unas pautas.
Sí.
O sea que nada, te veo en el sitio correcto respecto a lo que a mí me parece el sitio correcto. Y somos todos así. Oye, muchas gracias por esto. Yo me lo he pasado,
Arturo,
me lo he pasado muy bien y no sé, volveremos a encontrarnos cuando ya pongáis en marcha eso y si nos puedes pasar dibujitos y cosas y tal. Joder, te damos toda la publicidad que quieras, no sé. Cuentas con nuestro apoyo, ya sabes, ¿no? Eso siempre me ha parecido siempre que tu entusiasmo por hacer las cosas y luego que las haces. Porque a pesar de las dificultades, no te has venido abajo, sino te has ido a otro lado y te has venido arriba, ¿no? Adelante. Te veo potente, sí. O sea que enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y ánimo, que hay mucho por hacer ahí.
Ya os mantendremos informados.
Y que cunda el ejemplo. Bueno,
buenas tardes. Gracias.
Bueno.
Te damos la bienvenida al podcast Desfragilizando. Somos un neurólogo, dos fisios y una ingeniera y queremos desfragilizar a la población. En nuestra vida profesional nos dedicamos a abordar el dolor y síntomas sin explicación médica. En este podcast queremos hablar de algo más amplio, la cantidad de información fragilizante que tenemos integrada en la cultura. Que nuestro cuerpo es frágil, que hay que sentarse de una manera concreta, levantar pesos no sé cómo, impactos en articulaciones, contracturas, estirar antes del deporte y bueno, más rituales churruchú que están desactualizados según la ciencia. Te contamos información actualizada desde la biología, tanto nosotros como los invitados que se animan a charlar un rato. Si quieres estar al tanto de mitos en salud y cómo llevar una vida más simple y sin complicaciones absurdas, suscríbete para recibir notificaciones de los episodios nuevos. Aquí estaremos.